terrorismo internacional, persecuciones por varios países, espías, agentes encubiertos, coches bomba, armas y enemigos que se odian mutuamente. Estos elementos que, bueno, podemos encontrar en tantas películas de Hollywood, aparecen en estos días en un thriller guionado por un uruguayo, filmado en parte en nuestro país y con varios actores uruguayos en su elenco. Se trata de Esclavo de Dios, una coproducción Uruguay, Venezuela, Argentina y España, que se desarrolla en torno al ataque terrorista a la sede de la AMIA en Buenos Aires, ocurrido en 1994 y que dejó 85 muertos. Es una película que ha generado varias polémicas en su recorrido por los cines donde ya se ha exhibido. Es una película que vale la pena examinar y por eso esta mañana vamos a conversar con su guionista, el escritor uruguayo Fernando Butazzoni, que está aquí con nosotros en estudios. Buen día, Fernando.
Buen día, gracias Emiliano por la invitación.
Y por teléfono también recibimos a su director, Joel Novoa, venezolano, a quien encontramos en su casa en Caracas. Joel, buen día.
¿Qué tal? Buen día, gracias por tenerme al aire.
¿Tú te definís también como uruguayo o no?
Mira, soy venezolano porque me crié aquí, pero soy ciudadano del mundo y conozco Uruguay prácticamente casi igual que Venezuela. Entonces, me defino como venezolano, pero tengo bastante conexión con Uruguay.
Bueno, vayamos a la película. Una película que se desarrolla, decía yo, en torno al ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, antes y después del atentado. ¿Por qué eligieron ese como tema para esta película? ¿Joel?
Ajá, bueno, es una pregunta interesante.
Sí, puede llamar la atención que en un tema tan argentino se involucren un guionista uruguayo y un director venezolano, ¿no?
Sí, es que de hecho esta es la segunda película que Fernando y yo escribimos juntos, que escribe Fernando, y la primera, que también tenía que ver con terrorismo, se llama Zona Cero y es un cortometraje que realizamos hace creo que aproximadamente 5 años, y justo cuando yo estoy haciendo la mezcla de sonido para ese cortometraje, que me encuentro entre Buenos Aires y Montevideo, es que arrancamos con este tema, ¿no? que empezamos un poco la escritura del tema. No me acuerdo exactamente cómo fue la primera vez que fui y me senté con Fernando con la idea. ¿Te acuerdas, Fernando?
¿Cómo te va, Joel?
¿Qué tal?
En realidad con Joel hace bastante tiempo que no hablamos, ¿no? Por eso el saludo a la distancia, un abrazo grande.
Un gran abrazo.
Sí, yo recuerdo que hubo, digamos, una especie de voluntad muy fuerte de parte de Joel. De hecho vino a hablar conmigo para decirme, quiero hacer una película con este tema. No era el tema específico, puntual, que después desarrollamos entre los dos, pero era el tema de, más yo diría que del terrorismo, el terrorista. Es decir, esa figura humana tan, tan descentrada, ¿no? Tan extraña, tan marginal, y sin embargo que ha tenido tanto peso en nuestra historia, en nuestra vida cotidiana además, ¿no? Sí. Eso fue hace como 5 años aproximadamente que surgió la primera idea, y a partir de allí tanto Joel como yo llegamos a una rápida convicción de que había que tener una especie de mirada desde muchos ángulos de la problemática, no contar solamente una historia, sino tratar de contar todos los ángulos posibles, o ver esa historia, esa problemática desde todos los ángulos posibles.
Por lo visto, Joel, a ti el tema del terrorismo te preocupa, no sé si te obsesiona, pero has hecho ya un cortometraje que justamente estaba basado en los atentados del 11M del año 2004 en Madrid, en España. ¿Y todo esto de dónde viene? ¿Viene de que tú casi fuiste una víctima del ataque terrorista, aquel del 11 de septiembre en Estados Unidos? ¿Viene de allí?
Sí, de hecho creo que viene desde incluso antes de eso. Tengo familia judía, yo vengo de un colegio, estudio en un colegio que es un colegio judío, y desde muy pequeño me empiezo a obsesionar con la parte de lo que es el fundamentalismo más que lo que es el terrorismo, ya que, bueno, desde muy pequeño yo fui criado con una mente muy liberal y muy occidentalizada, y alrededor mío, más bien, lo que veía era la necesidad de perseverancia de toda religión, y cómo las únicas religiones que perseveran son las que, por alguna razón, terminan el fin justificando los medios, ¿no? Y esto se refuerza, como bien dices, cuando estoy filmando una película en Venezuela, que me tocaba tomar un avión a Estados Unidos, justo me estaba mudando para estudiar el 11 de septiembre, y me dio dengue, justo el día previo. Y bueno, en ese momento fue un drama, no pude tomar el avión, prácticamente estuve hospitalizado una semana, y me acuerdo que desde el hospital pude ver lo que ocurrió, que fue bastante trágico, y creo que eso, más cuando yo iba a estar en uno de los aviones que fueron víctimas, reforzaron bastante lo que fue el sentido de poder conectarme con este tema, ¿no? Y creo que la primera obsesión vino al empezar a estudiar la vida de muchos de estos terroristas que cometieron los atentados, y al darme cuenta que muchos tenían las coartadas, eran tan interesantes, eran coartadas que eran más reales que la misma vida, ¿no? Las esposas, los hijos. Y creo que desde ese entonces siempre he tenido como una obsesión por el buscar, el adentrarme en la mente de lo que es el fundamentalista desde un punto de vista humanista. Y creo que lo que dice Fernando es absolutamente cierto, que lo más complicado fue, cuando llegamos al tema, ver cómo hacer para abordar el tema de una manera humanista y al mismo tiempo planteando un poco, tratando de humanizarnos en ciertos sectores que son bastante difíciles de humanizar cuando uno lo ve a la distancia, ¿no? Y creo que, bueno, de ahí viene un poco toda mi motivación personal para el tema.
Uh-huh. Ya profundizaremos en ese aspecto que, claro, es central en la película, pero antes, ¿cuánto hay de real en lo que la película muestra? ¿Fernando?
Bueno, a ver, es una ficción que está incrustada en un contexto absolutamente real. Es decir, el atentado a la AMIA, como todo el mundo sabe, aconteció. Venía precedido de otro atentado a la Embajada de Israel 2 años antes. La presencia de grupos dormidos, digamos, de terroristas dispuestos a la acción en América Latina ha sido largamente expuesta en distintas, tanto estudios como documentos, incluso documentos judiciales, y la presencia de los servicios de inteligencia en torno a ese tema también es una cosa conocida. Hay algunos hechos que son incontrastables, que curiosamente fueron los hechos que generaron la polémica.
Ahora hablaremos de la polémica.
Por ejemplo, independientemente de que la investigación sigue su curso, y es una manera elegante de decirlo, porque en realidad ha tenido mil y una chicanas y trancas y vallas para que no avance, hay documentación oficial, judicial, de la justicia argentina, en la cual se plantean básicamente cómo ocurrieron los hechos, de una manera además muy precisa y minuciosa. Es decir, el fiscal de la causa armó, en base a registros de las antenas de teléfonos celulares de aquel momento, logró armar un entrecruzamiento en el cual decía, bueno, fulano de tal estaba en tal esquina, y de esa esquina se fue a tal otra esquina, donde 3 minutos después llamó por teléfono a fulano que estaba en tal lugar. Todo eso, cuando uno lo lee, es muy interesante el dictamen de los fiscales argentinos, que son, aprovecho de decirlo, 2, no 1, uh-huh, porque se ha cuestionado de que uno de los fiscales, el fiscal Nisman, es judío y que por lo tanto podía tener cierto tipo de prejuicios con respecto al tema, pero hay otro fiscal que no es judío que también actuó y que firma también el dictamen.
Pero ya que hablas del dictamen de los fiscales, allí, por ejemplo, se señala muy claramente la certeza de que Irán fue organizador de este atentado. Eso en la película, sin embargo, por lo que yo recuerdo, no aparece. ¿Por qué?
Bueno, ahora Joel dirá su opinión. Yo desde el principio creí que acá hay un problema que excede largamente el objetivo principal de la película, que era un abordaje, como decía Joel, humanista. Uh-huh. Que tiene más que ver con un proceso de investigación que por múltiples motivos estaba trancado y entreverado. De hecho, hay quienes acusan a los investigadores de torcer y distorsionar la investigación para ir a dar con la pista iraní, cuando hablan también de una pista siria. Uh-huh. Es un tema que fue muy enredado, ¿no? Ahora, nos parecía que lo más importante era, yo siempre lo digo casi en chiste, los que cometieron el atentado contra la AMIA no fue un comando de finlandeses desembarcados en Buenos Aires. Ahí lo que sí parece estar absolutamente claro es que había un grupo fundamentalista de origen islámico que logró armar la estructura y tener las conexiones locales suficientes como para llevar adelante ese atentado. Mm. Entonces, a partir de allí es que se crea una historia basada sobre todo en la documentación, en muchas entrevistas que tuvimos. Yo tuve una cantidad de charlas y conversaciones con gente en Argentina, aquí, en Israel, etcétera.
Mm. Pero sigo con el tema y quizás preguntándole ahora a Joel, y para eso tomo como base la crítica que sobre Esclavo de Dios escribió Rosalba Oxandabarate en el semanario Brecha. Ella dice, lo real es un llamador propagandístico de la película, así desde sus afiches, y no hay duda de que en ella se busca lograr efectos de realismo. Por ejemplo, todos hablan el idioma que corresponde, o por ejemplo, el physique du rôle del protagonista es perfecto. Pero el guión deja de lado la compleja maraña desatada, y además muy divulgada, de investigaciones e implicaciones geopolíticas, ideológicas, bélicas, etcétera, sucedidas en la realidad. Elige, en cambio, encarnar el conflicto en dos personajes, uno árabe, otro israelí. ¿Qué respondes tú a este cuestionamiento, Joel?
Sí, creo que respondo primero con un argumento que dice Fernando, y es, al ser un tema tan entreverado y de tantas vertientes, nuestro trabajo prácticamente como cineastas no siempre va a ser el resolver un caso. Yo no tengo la respuesta de un caso, y por más que yo puedo tener opiniones personales generadas a base de la investigación, lo interesante de este caso es que mientras más investigación hay, más confuso se vuelve. Entonces, nuestra meta con la película siempre ha sido el hecho de crear una ficción de dos personajes que termina siendo una especie de llamado a la tolerancia y un llamado a la paz, y además un llamado de atención para poder volver a tener conversaciones sobre este tema que hasta hoy en día tiene impunidad, a través de la historia de dos personajes que pasan por esta historia y que son parte de este contexto. Sin embargo, esta película no es un documental. Esta película es una película que es una ficción de dos personajes que están marcados dentro del género thriller, y para poder contar el entreverado hecho, más bien creo que es una persona que los cuestionamientos que está haciendo es porque está viendo la película que no quiere ver, porque la película no trata sobre eso. La película trata acerca de dos personajes dentro de este contexto y cómo estos dos personajes extremistas se plantean dilemas que terminan poniéndolos en duda entre su propia vida y lo que han sido criados, o que el mismo resentimiento les ha producido, y la necesidad de deuda que tienen en sus respectivas familias desde su nacimiento, prácticamente desde muy pequeño. Esa es la película. Uh-huh. El hecho que el entreverado tema no sea tocado en toda la película es porque es otra película lo que esta persona quiere ver.
Agrego, en este plano de, no sé, el contraste o las aproximaciones entre el guión y la realidad, una especie de curiosidad. Las investigaciones de los fiscales han concluido que buena parte del ataque a la sede de la AMIA se planificó acá,
sí,
en Montevideo. Incluso se ha identificado una casa en la avenida Rivera donde se habrían reunido los responsables del atentado. Eso en la película no aparece consignado. Sin embargo, resulta que buena parte de las escenas que se desarrollan en Buenos Aires fueron filmadas acá, en locaciones en Montevideo. ¿Cómo fue eso, de instalar Buenos Aires en Montevideo? ¿De dónde salió?
Bueno, sale de necesidades de producción, ¿no? Uh-huh. Es decir, hacer una película, creo que Joel tiene mucho más experiencia en este tema, digo, pero hacer una película es muy caro. Recrear espacios y épocas distintas, es decir, estamos hablando de una película que se desarrolla a principios de los años 90, también es muy complicado y muy costoso, y allí surgió la posibilidad, que a mí me pareció muy buena desde el punto de vista de los medios con los que se contaba, de filmar algunas escenas en Montevideo, ¿no?
Joel, un apunte breve tuyo sobre este punto.
Sí, y más allá de eso, creo que en Montevideo la calidad actoral y también la parte de, bueno, evidentemente el acento argentino y uruguayo es un acento muy muy similar, y se hacía muy sencillo el hecho de poder tener actores uruguayos, que no sería lo mismo evidentemente con actores venezolanos. Entonces se filmó en Uruguay casi prácticamente todas las escenas de Argentina, con excepción de algunos exteriores que hicimos en Argentina porque necesitábamos algunas locaciones emblemáticas, ¿no?
Por ejemplo, ¿cuál? ¿La sinagoga es en Argentina?
La sinagoga es interesante. La sinagoga está filmada en dos países al mismo tiempo.
Ah, con razón. Fernando, ¿ibas a agregar algo? ¿Y qué es lo que sí se filmó en Argentina?
Bueno, se filmó parte de la sinagoga, se filmó los exteriores de la plaza, que la cámara observa para todos lados ahí. Se filmaron algunas escenas documentales en el barrio de Once, que es cerca de donde estaba la sede de la AMIA. Un par de caminatas en la calle del personaje y eso. Las escenas de acción fueron filmadas todas en Uruguay.
Lo último, sobre esto, ¿también quieres agregar algo, Fernando?
Sí, no, una cosa que es interesante, que yo creo que responde mucho a la educación y al espíritu de Joel. Joel es un hombre muy joven, tiene 27 años. Es que, como él dice, es un ciudadano del mundo, pero no por una definición teórica, sino porque realmente su vida ha estado a caballo entre Los Ángeles, Nueva York, Caracas, Montevideo, Buenos Aires. Y yo creo que eso en la película se transmite. Es decir, la película es una película, te diría que casi, a ver, ¿cómo decirlo? Internacional, no sé cómo llamarla, ¿no? En la que en realidad se hablan en distintos idiomas, no como un efecto, digamos, para el espectador, sino porque realmente se hablan los idiomas en los que se desarrolla la historia, y cruza muchas fronteras la anécdota. Y yo creo que la película también logra eso, esa especie de mezcla de, porque en el cine hasta la luz es distinta, ¿no? La escena en Israel, por ejemplo, las escenas que se filmaron en Israel, lo que se filmó en Montevideo, lo que se filmó en Caracas, lo que se filmó fuera de Caracas, yo creo que hay como una melange que da un resultado en el cual el mundo, ¿qué es lo que pasa con el terrorismo? El mundo es uno, no está separado por fronteras políticas.
¿Es una película equilibrada o desequilibrada? ¿Es una película antibolivariana? Bueno, de esos temas que forman parte de la controversia que ha rodeado a Esclavo de Dios, vamos a conversar enseguida cuando se incorporen a esta charla los integrantes de la tertulia de los viernes. ¿Cuál es esa película? ¿Cuál es el tema que nos ocupa en estos minutos en perspectiva? Esclavo de Dios, un film realizado entre Uruguay, Argentina, Venezuela y España, y que tiene como punto de partida hechos reales. Julio de 1994, Buenos Aires, atentado con coche bomba contra la sede de la AMIA, la Asociación Mutual Israelista Argentina. Aquel atentado terrible que dejó 85 muertos. Siempre que limitemos el balance a eso, a los muertos. Por supuesto que los daños y las consecuencias fueron de todo tipo. Veníamos conversando con Joel Novoa, venezolano, 27 años, director del film, y con Fernando Butasoni, uruguayo, escritor, novelista, que es el guionista. Y esta charla se incorporan a partir de este momento Carlos Maggi, buen día.
Hola, ¿qué tal, querido?
Mauricio Rosenkopf, a quien ya escucharon.
Sí, entonces no insisto.
Juan Grompone.
Buen día, ¿qué tal?
Y Matilde Rodríguez Larreta.
Hola, muy buen día.
Mauricio, dijiste al pasar que es una película muy valiente, ¿por qué?
Sí, es muy valiente porque daría la impresión de que hay temas sobre las acciones miserables como la que se produjo en la Argentina contra una mutual, donde murieron decenas y decenas, cerca de 84, 85, daría la impresión de que es un tema que tienen que tratar solamente aquellos que tienen alguna relación ancestral o sanguínea. Digamos, ese tema lo tienen que tratar los judíos. Cuando se trata ese tema, como se está tratando en esta película, que proyecta mucho más que el tema específico, muchas veces la inquietud es preguntar, el director es judío, ¿no? Bueno, eso me recuerda una vuelta que en Chile me fueron a hacer una entrevista de viejos compañeros del MIR, un reportaje. Entonces me sacaron el tema del conflicto en Medio Oriente y di mi postura, que la puedo dar en cualquier momento, que se parece mucho espiritualmente a la postura del guión de Fernando y a la dirección y a la intención. Entonces, como no le gustó lo que decía, ah, no, tú eres judío, ¿no? Se levantó y se fue. Bueno, entonces, esa es curioso, pero esa es una batalla que contribuye enormemente esta película para poner las cosas en su sitio.
La película, en Venezuela en particular, generó una controversia fuerte. Se le acusó de dar una visión parcializada del conflicto árabe-israelí y de atacar a la revolución bolivariana, porque se la estaría poniendo como cómplice de acciones terroristas. Una consecuencia de estas denuncias fue que el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, que cofinanció la película, curiosamente, que la avaló, después obligó a los cines donde se exhibía a emitir antes de la película un documental, un corto, sobre Palestina y las condiciones en las que viven los palestinos, ¿no? Un episodio de lo más chocante. Terminó ya esta idea de exhibir obligatoriamente el documental, ¿ya pasó, Joel?
No, lamentablemente no. La película está haciendo muy buena taquilla, por lo que sigue en cartelera. Y en cada una de las copias de la película sigue estando este cortometraje, que además no tiene ningún tipo de identificación. Entonces, yo mismo cuando voy a chequear la película, que yo todos los fines de semana voy a chequearla a un cine distinto, por lo menos siempre entre una pareja y 30 personas se terminan yendo del cine en medio del cortometraje pensando que es la película, porque en ningún momento se identifica. Y hay una negativa de identificar el cortometraje. Porque supuestamente la ley no establece que se debe identificar un cortometraje previo a una película. Entonces termina siendo una situación bastante confusa. Y bueno, yo cada vez que voy al cine y veo esto, por suerte lo puedo detener y puedo tener los espectadores que se salen, pero yo no me puedo dividir en 25 salas.
Sí, es un procedimiento muy, ¿cómo decirlo?, muy heterodoxo el que se está siguiendo en Venezuela.
Abusivo, ¿no?
Abusivo, dice Carlos, sí. Porque genera efectivamente una gran confusión, ¿no?
Yo quiero agregar algo, o subrayar algo. Tú decías que se le acusó de atacar a la revolución bolivariana. En realidad, se le acusó de atacar a la República Bolivariana. Y subrayo esto porque acá no hay ninguna revolución.
La película no tiene nada que ver con la República Bolivariana.
Bueno, no, obviamente.
En materia de fechas, por ejemplo.
Obviamente que no, es decir, cuando se desarrolla la película, en las fechas que se desarrolla la película, Chávez estaba preso y la República Bolivariana de Venezuela no era más que un sueño o una pesadilla en la mente de algunos. Entonces, me parece muy importante subrayar que ahí lo que hubo fue, o lo que hay, es una serie de intenciones que tienen muy poco que ver con la cultura, con el arte, con el cine, incluso tiene muy poco que ver con la política, tiene que ver con intereses muy mezquinos, muy vinculados al bolsillo, que a mí realmente me genera una tristeza y un dolor muy grande, ¿no?
Carlos, Juan, no sé quién sigue.
No, nosotros tratamos ya este tema en la tertulia, ¿no? Y las cosas que se dicen en nombre del pobre Bolívar, que debe estar estremeciéndose por los vericuetos que lo ponen. La película no tiene nada que ver ni con el régimen bolivariano de Venezuela, ni con otra cosa que el entendimiento humano en una circunstancia crucial, terrible, violenta, de muerte, ¿no? La película es juzgada casi siempre por factores políticos vinculados a eso, por la situación del Cercano Oriente, pero la película es otra cosa. La película tiene una filosofía humanista, ¿no?, que es rescatar en las cosas más horribles que se pueden hacer, como son los atentados, que son tan cobardes y horribles, rescatar aún en ese plano y en ese medio la cosa humana, y eso que está en la película bien hecho no es bien recogido por el público, que es un poco llevado y traído por la violencia y por los preconceptos de cada uno.
Sí, una de las tentaciones que puede tener el público es medir el equilibrio, claro, de la película, ¿no? Si se vuelca para un lado o para el otro.
Sí, hay que decidirse por los asesinos o por los muertos. ¿No? Hay unos que eligen los muertos, otros que eligen los asesinos, bueno, y hay que...
¿Matilde?
No, yo creo que es una película de esas que uno dice imperdible, ineludible, no podemos dejar de verla, porque es un acontecimiento que nos sacudió del otro lado del río, muy cercano. Hay un razonamiento que me estaba haciendo recién y que es impresionante. Sucedió 7 años antes de las Torres Gemelas. O sea que fue un desembarco rioplatense del terrorismo impresionante. No, yo es un día que no puedo olvidar.
Bueno, antes había existido el atentado contra la embajada.
La embajada, sí, señor.
El atentado de
la embajada. Las dos cosas fueron muy, muy impactantes para los uruguayos. Yo estaba muy cercana todavía a Buenos Aires. Tenía muchos amigos, viajaba, iba y venía. Por ejemplo, la embajada quedaba a una cuadra de una casa donde yo habitualmente me habitaba, o sea que conocía mucho ese barrio, aparte de que había vivido en ese barrio, en mi exilio. O sea que fue una cosa que me fue muy cercana y me sacudió enormemente. Creo que la película mejor hecha no puede haber estado. Tocar ese tema de tanta envergadura, de tan delicado, y haberlo hecho de esta manera es realmente brillante. Es una película que no se puede dejar de ver. Por supuesto, prepararse para sufrir, ¿no? Porque hay momentos muy dolorosos.
Sí, pero, por ejemplo, la película elude el saldo directo del atentado mismo a la sede de la AMIA, ¿no?
Sí.
Podía pensarse que la película se iba a regodear
no se regodea,
imágenes espantosas de esas que ocurrieron realmente en los minutos, en las horas
sí,
siguientes.
Sí, que los vimos, además. Sí, no se regodea en eso, pero para mí hay una escena que es la que para mí me dejó knockout, que es cuando el propio terrorista está mirando en la televisión lo que sucedió y pega un grito y lo festeja como un gol directamente. Esa es la sensación de una persona que está festejando un gol de su país, ¿no? Y es impresionante. Penetrar ese mundo del terrorismo es impresionante.
Juan.
Bueno, primero quiero decir que es una excelente película, me parece fantástica. En segundo lugar, creo que son disparatadas las objeciones que han puesto palestinos, judíos y venezolanos, es decir, no entienden nada del problema. Yo hace tiempo que tengo posición sobre este problema y estoy absolutamente en contra de los terroristas palestinos y los terroristas judíos, de los fundamentalistas de uno y otro lado. La violencia engendra la violencia, esto es una cosa bien conocida, ya lo explicó Romeo y Julieta, por ejemplo, Shakespeare en Romeo y Julieta. Yo básicamente estoy con Barenboim y sobre los esfuerzos por la coexistencia pacífica. Y creo que esta película...
Estás hablando del músico argentino, israelí, Daniel Barenboim.
Daniel Barenboim, que ha creado una orquesta de palestinos y de judíos en un afán de que se encuentren y que muestren que son seres humanos y que pueden convivir. Creo que la película me recuerda a la única otra película que tiene este mismo espíritu, que es Múnich, de Spielberg, ¿no? Es decir, donde el mensaje es, así no llegamos a nada, ¿no? Es decir, la violencia va a seguir engendrando la violencia, y ese mensaje final de ese niño que recoge el sable con el cual iban a decapitar al traidor o el supuesto traidor
es terrible. Es decir, empieza con un niño que se venga por la muerte de su padre y termina con un niño que se venga por la muerte de su padre. Es decir, esto no tiene fin. Y eso también me recuerda a un juego que hizo, que se hizo en Uruguay sobre el terrorismo, en que era un juego de electrónico, en que lo que veía el jugador era una mira, y lo que pasaban por una especie de ciudad, de pueblito, eran personas, algunas de negro, que eran terroristas. Y el juego consistía en matar a los terroristas. Pero cada vez que uno mataba a un terrorista, aparecían dos. En ese mismo lugar de los muertos había dos que se convertían en terroristas, y entonces cada vez había más, ¿no? Es decir, que el mensaje ese era clarísimo, es decir, la violencia engendra la violencia y no tiene solución el problema, hay que parar.
Bueno, tengo oyentes enojados con Matilde y con Juan.
Por supuesto.
No, pero enojados porque contaron detalles de la película.
Ay, tienen razón. Pido disculpas porque a mí me molesta cuando me lo hacen.
Hay una observación a propósito de el terrorismo que la conoce muy bien Joel, y es que el terrorismo depende del comentario del terrorismo. El juego del terrorismo es hacer algo y esperar que la prensa del mundo se ocupe de eso. Si la prensa del mundo se callara, no habría terrorismo, porque no tendría cumplido ninguna de las finalidades que se propone el que hace el acto terrorista, ¿no? Y es una cosa curiosa de irracionalidad colectiva, ¿no? Todos hablamos de los terroristas, que es lo que ellos quieran. Si nos calláramos la boca, no habría terroristas.
Joel, es parecido al argumento de la marihuana, ¿verdad?
Joel, estás escuchando por teléfono, viste ya por dónde van las reacciones de los integrantes de la tertulia, ¿qué dices tú?
No, bueno, para mí evidentemente absolutamente halagado por todo lo que han dicho de la película. Creo que una de las cosas, cuando hicimos la película, siempre la idea fue crear este tipo de discusión y más bien, bueno, a veces me preguntaban, ¿y usted cree que la usted desde que se sentó a escribir con Fernando la película sabía que la película iba a ser polémica? Y yo siempre respondo lo mismo, digo, es que la película tiene que ser polémica, claro. Y tiene que tener y tiene que dar espacio para la discusión. Creo que eso es lo que uno pretende hacer con una película. Si la película no tiene una polémica saludable y no genera una discusión, llamémosla política, aunque la película no tiene nada que ver con política, llamémoslo una discusión política como la que estamos teniendo ahorita, nosotros no estamos cumpliendo nuestra labor. Evidentemente eso se sale de las manos cuando se vuelve bastante radical, como lo que ocurre, por ejemplo, en Venezuela con la película en este momento. Pero las razones de verdad por las que hacemos esta película, aparte de por todo lo que comenté antes, creo que es para que podamos tener discusiones como las que estamos teniendo en este momento, ¿no? Y poder dedicar una hora de nuestra vida a debatir de los temas que están relacionados con la película. Y bueno, con el último comentario concuerdo perfectamente. De hecho estamos escribiendo algo basado en eso, justamente una película que toca un poco eso.
¿Qué toca? ¿Qué tema, perdón?
El tema de la prevención, de la prevención del terrorismo y la relación que tiene el terrorismo con la prensa internacional.
¿Quién sigue?
Yo solo quiero decir que la vi dos veces y que voy por la tercera, porque es de esas películas que todos los detalles tienen un significado importante. Y los oigo hablar a ellos, no voy a Butasoni, y dije, ay, no me acuerdo de esto y no me acuerdo de esto otro y quiero verla de vuelta.
Bueno, yo quiero insistir que es, en primer lugar, poner sobre la mesa con mucha valentía un tema que viene siendo soslayado en la literatura, en la cinematografía.
Soslayado,
sí. Generalmente se considera que este es un tema de un sector o del otro y no hay un planteo en el centro. Aportar una historia que tiene que ver con el espíritu de esta película para que se vean que hay, que contribuye a bajar la estatura de las barreras que muchas veces se colocan artificialmente. Hace muchos años yo tuve una entrevista con Simón Pérez en Tel Aviv. Este es un personaje muy especial. Es un hombre del Partido Socialista, que fue secretario de la Internacional Socialista. Entonces, de los fenómenos nuevos en la conversación que tuvimos, que señalaba de difícil encaramiento, habló del narcotráfico, pero habló del terrorismo. El terrorismo es un fenómeno de los últimos 20 años. Digamos, no es algo que estaba dentro de las leyes de juego en la lucha que podríamos llamar genéricamente por la liberación nacional. Entonces, ahora llegó un momento en que se termina poco menos que asociando esas acciones como un acto de rebeldía, como un acto de rebeldía o de liberación. Y me parece que ese es el meollo del asunto, donde de alguna manera han terminado enredando a sectores de centro, de izquierda y de derecha que se suben al carro. Y como corolario final, bueno, ¿y cómo se arregla esto? Le pregunté a Simón Pérez en esa oportunidad, y me dijo lo que espiritualmente irradia esta película en un criterio de concreción práctica. Esto acá, en Medio Oriente, se resuelve solamente en una negociación entre las partes de paz por territorio.
Yo les preguntaba, ¿cómo cuidaron ustedes, Butasoni, Novoa, el problema del equilibrio en este guión, en una película como esta? Lo digo porque en esta crítica o en estos cuestionamientos que la película ha recibido concretamente en Venezuela, en esa decisión de poner primero ese documental obligatorio, ¿el implícito cuál es? Que la película sí muestra con mucho detalle cómo terroristas árabes atacan a la comunidad judía, en este caso de Argentina, pero no muestra cómo terroristas israelíes, o bueno, el ejército israelí, ataca a, por ejemplo, los palestinos. Ese es el implícito de ese corto que les están metiendo en Venezuela, ¿no?
Bueno, hay varios implícitos, ¿no? Uno de ellos que pueden meter el corto.
Bueno, no, eso ya lo dijimos al pasar.
Lo que yo quiero decir es, con respecto a ese tema, es que yo no me sentí en ningún momento obligado a hacer equilibrio. Yo lo que me sentí es obligado a contar una historia absolutamente real, incuestionable además. Es decir, se puede cuestionar que además no se la película no contó tal otra historia. La película que yo escribí, que Joel hizo, es esa película. Es un episodio absolutamente conocido, en el que los equilibrios nacen solos. ¿Pero de dónde nacen? ¿De la lectura histórica? No, nacen de la condición humana de cada uno de los protagonistas. La condición, yo creo que el equilibrio de la película, si es que vamos a hablar de equilibrio, está dado por la cantidad de tiempo, de minutos y de intensidades dramáticas que tienen cada uno de los protagonistas en su dimensión humana, personal, en su historia de vida, en sus relaciones con su familia, en sus conflictos íntimos. Es muy fácil desequilibrar una película. Yo recuerdo, y Mauricio se debe acordar también porque tuvo algo que ver, con cuando Costa Gavra filmó Estado de Sitio, la principal crítica que le hicieron a Costa Gavra era que habían puesto a un actor demasiado bueno para hacer el papel de Mitrione. Que eso desequilibraba la película, y como el actor era tan bueno y además era tan buen mozo y era tan popular y tan conocido,
despertaba simpatías.
Despertaba simpatías del personaje. Entonces, yo creo que en realidad mi misión consiste en contar una historia, en contarla con argumentos y con, digamos, información adecuada, con una contarla responsablemente. Y después los equilibrios o los desequilibrios que nazcan de la realidad, bueno, son productos de la realidad.
Justamente, recordemos, la película, el guión, tiene como eje a dos personajes, el de Ahmed al-Asama. La película, la información oficial de la película lo define como un fundamentalista suicida en espera del momento para llevar a cabo su misión. Y, por otro lado, David Goldberg, un extremista de sangre fría y brillante agente del Mossad israelí. Joel, si así está planteado el conflicto, hay que entender también que David es un terrorista para ustedes. que el agente del Mossad también es un terrorista?
Mira, creo que el hecho de llamar a David un terrorista, creo que no lo califica, o sea, no se puede calificar como terrorista, ya que sus acciones no son acciones de destrucción como un mecanismo para alcanzar sus metas, ¿no? Para el personaje de David, más bien el fin justifica los medios, y él va a hacer todo para llegar a la solución. Y cuando es todo, a veces termina actuando de manera bastante extremista, y por eso yo lo podría calificar como un extremista. Y de hecho, pasa que no quiero revelar muchos detalles de la película, pero podríamos decir que también es un asesino.
Carlos.
Yo pienso que el arte, por lo regular, plantea un acto de justicia, y en el teatro un acto de justicia en el escenario, y que cada uno tiene y puede tener su partipri. Yo me acuerdo siempre de lo que contaba Valle Inclán, cuando los españoles hacían gala, el ciego español hacía gala en lo que contaba en la puerta de la iglesia, de cómo se habían portado los españoles ante la invasión francesa. Y un francés le dijo: usted no está en equilibrio, usted es partidario. Dice: lo demás que lo cuente el ciego de París, ¿no? Y eso es la marcha del arte. El arte hace una cosa conmovedora y toma partido. ¿Por qué no? Claro que toma partido. ¿Por qué tiene que ser absolutamente imparcial? No es imparcial. Si querés otra cosa, anda a buscar el ciego de París.
Yo creo que toma partido. Toma partido por la paz. Es decir, claro. Toma partido por decir: esto no lleva a nada. Toma partido por lo más importante, la idea más importante, que es: así no vamos a ninguna parte, va a seguir igual.
La película en Argentina todavía no se estrenó.
No, se estrena, creo, Joel, informanos, porque creo que es a principios de septiembre, ¿no?
Estamos a principios de septiembre, estamos todavía definiendo exactamente los detalles, pero estaremos dando los detalles más concretos la semana que viene.
Supongo que es un estreno especial ese.
Sí, es que precisamente por eso que sabemos que es una película bastante... Si hay un país donde la película va a ser más delicada que en los demás, va a ser en Argentina.
Fernando...
Y por eso requiere de especial atención todo lo que es el estreno y todo lo que es la parte de la promoción, ¿no?
¿Matilde?
No queríamos terminar este tema sin dar un elogio muy grande a los actores protagonistas, que son estupendos realmente. Sobre todo me impresiona el David Goldberg, me parece que es un hallazgo ese actor, que transmite todo lo que se tiene que transmitir en esa circunstancia, ¿verdad?
Y después una revelación, el actor ese que hace de policía, de detective.
De troncoso.
Es una proyección, no recuerdo bien el nombre, pero...
Fernando Bustazoni se saca el gusto de aparecer unos segundos en la película, ¿no? Como un agente de policía argentino.
Perdón, y tengo un parlamento, además, que no podemos revelar cuál es porque es central en la trama.
Pero qué edición.
Fernando Bustazoni, guionista, Joel Novoa, director de Esclavo de Dios. Felicitaciones, por supuesto. Gracias por participar esta mañana en Perspectiva y nos mantenemos en contacto. Nos interesa saber cómo sigue esta historia.
Y un aplauso.
Que pase en materia de repercusión.
Muchas gracias.